Amén, amén y amén. Hoy seguimos con nuestro curso. Ya vimos, hablamos del Espíritu, ¿verdad? Porque Él dice, irreprochables, Espíritu, alma y cuerpo, para la venida de Jesucristo. Entonces, oiga, nosotros nos vamos a preparar, aunque le falten 200 años o 1000 años a Jesucristo por venir. Eso no nos importa a nosotros cuando Él va a venir. Lo que nos importa es que cada día, vamos a vivir más en Él y menos en nosotros. Amén, amén, amén. Y esto que Él está haciendo con la iglesia, más que vencedores ahora, es una preparación. Por eso dije y seguiré diciendo que no se puede faltar. No se puede faltar. Porque después que usted acabemos este curso, aleluya, es que vamos a ver cosas bonitas. Hoy nos toca el capítulo 7. El capítulo 7, el título dice así. Número 1, 2 puntos. El hombre interior. Ya nos está advirtiendo que lo número 1 es ¿quién? El hombre interior. ¿Qué quiere el Señor? Que ese hombre interior de nosotros salga en todo. Que nuestro cuerpo y nuestra alma sometidos a nuestro espíritu, que oiga, está sometido al Espíritu Santo, porque no tiene cómo salir de ahí. Está sellado. Entonces, al oír a ese hombre interior que es el Espíritu de nosotros, la vida de todos nosotros va a cambiar. Va a cambiar. Y las bendiciones comenzarán a caer sin ningún esfuerzo. Y las veremos como, oh, pero si eso me pertenece. Eso me ha pertenecido siempre. Pero yo hice lo que el Señor le mandó para la iglesia más que vencedores. Así es que, ¿qué otra cosa puede pasar que no sea que me caigan las bendiciones? Amén. Lleva eso en tu corazón y en tu mente. Bueno, ¿qué cita vamos ahora a meditar? Romanos 8, versículo 16. El hombre interior sabemos que es el número uno. Si le hacemos caso a nuestro hombre interior, oiga, ya hemos ganado. De ahora en adelante, hablar con el hombre interior, saber que ahí es que está el Espíritu Santo y ir teniendo relación con Él. Todo esto parece locura, pero Pablo dice que él tenía la locura de la cruz. Esto es locura de la cruz, porque por la cruz que Él fue, es que estamos nosotros estudiando todo esto. Amén. Entonces no le hagas caso a tu alma ni a tu cuerpo. Y tenga muy presente que nuestro hombre interior, que es nuestro espíritu, unido con el Espíritu Santo, es la parte más importante. Pero ¿qué le pasa al área del alma? El alma no quiere aceptar eso. El alma se niega. Oh, y, ajá, qué lindo, ¿eh? Ahora viene el espíritu. Ese espíritu estaba muerto. Entonces ahora es el hombre interior. Pero si yo llevaba este ser, lo llevaba yo. Porque ¿qué sabíamos antes que no fuera el cuerpo y el alma? No sabíamos del espíritu nada. ¿No es así? Lo averiguamos cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, que se nos abrieron los ojos espirituales, leímos la palabra y nos dimos cuenta lo que significaba haberlo recibido. Casi todo el que viene a los pies del Señor viene derrengado. ¡Oh, santo! Yo creo que son pocos los que han venido al Señor gozosos y contentos. Es cuando ya uno dice, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Entonces, él, nos damos cuenta que es él la esperanza de gloria. Entonces ya nuestro espíritu nace de nuevo, aleluya. ¿Y por qué nace de nuevo? Porque el Espíritu Santo viene a morar en él. Entonces, ahí ya comienza el pleito entre el alma y el espíritu. Entonces el alma no quiere soltar las riendas que ha tenido hasta que aceptamos a Jesucristo. Y ahí todos sabemos la carpeta que dan todas las partes del alma. ¿Entendieron? Eso lo van a vivir ustedes diario. Porque diario ustedes ya están comprometidos a quedarse un rato con el Señor. A quedarse un rato conociéndose ustedes, quién es lo verdadero en ustedes. Y cuáles son los estorbos que tenemos, el alma y el cuerpo. No cobrábamos conciencia de que el alma tenía que estar salva y el cuerpo también. Nosotros creíamos que eso era por una añadidura. Ahí es donde completamos el ser, ocupándonos ahora de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Todas las religiones han fallado en eso, porque no se ha enseñado lo suficiente del espíritu. Y no se ha enseñado suficiente de que el alma y el cuerpo tienen que ser salvos. ¿Cómo vamos a comenzar? Que ya comenzamos a ver las partes del alma. Para saber cuando uno falla, que le está haciendo caso al alma y no al espíritu. ¿Cuáles son esas? La mente, el intelecto, la voluntad, los sentimientos y las emociones. Entonces, los feelings. Entonces, cuando uno ve que ha hecho algo que tiene que ver con esos, usted dice, Señor, fallé. Usted le dice, Señor, mira, yo sé que estoy perdonada en la cruz, pero mi alma, yo tengo que luchar ahora con ella. Entonces usted trata de eso que usted averiguó que era del alma, tratar con el Espíritu Santo, no me lo deje, porque es la vida en el Espíritu, que el Espíritu Santo lo ayude y la ayude a que puedan dejar esas cosas. ¿Por qué dije ahorita que han fallado las iglesias, las denominaciones? Porque hablan de que están condenados. Uy, pero no le dicen cómo salir de esa condenación. Nada más le dicen que está condenado. Ajá, estoy condenado. ¿Entonces qué? ¿Me pego un tiro? Sí. Entonces, gracias, mi niño. Entonces, hay que ayudar al pueblo de Dios. Primero, que se sienta perdonado. Y después que sepa que su alma tiene que ser salva y su cuerpo. Esto lo vamos a ver hoy. No tiene que ver con que no esté en pecado, que no sea salva. Eso no tiene que ver todavía. Vamos a hacer estas cosas para cumplir con todo lo que el Señor quiere. Pero eso no quiere decir que usted no está, ¿cómo se llama? Que usted no ha recibido a Jesucristo bien y que usted está condenado, ni nada de eso. Usted va caminando. Pero el Señor, por su divina gracia, ha querido que nosotros caminemos hasta donde hay que caminar. Por eso es que la Biblia dice, muchos son, ¿quién? ¿Y qué? Pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? Porque hay personas que se quieren quedar donde van y no nos podemos quedar nunca donde estamos. Eso es lo que más me gusta a mí del Señor, que hay que siempre estar renovándose, caminando. Llegó esta ola, vámonos para esa ola. Llegó la otra ola, surfista como no hay nosotros. De bola en ola. Ahora la ola final es esta. Porque después lo que vamos es a recibir. Recibir todo lo que por gracia es nuestro. Pero ahora nosotros, esa ola que es la que va a llevar el pueblo de Dios a todo lo grande y lo bueno y a recibir. A recibir, sin llorar para recibir. Sin estar un día entero, ¡ay, Señor, Señor! Ay, 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 ay. No, no somos mendigos. Somos hijos del Altísimo. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! Así es que eso es lo que vamos a hacer cada cual. Ahora, estar con nuestro espíritu. Ay, sí, tú eres lo más grande, porque tienes el Espíritu Santo. Espíritu Santo, mira, tú has hecho maravilla en mi espíritu, porque yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Él está salvo, Él está santo, pero mira, ahora yo sé, me di cuenta que ya hay que seguir bregando con el alma y cuerpo. Pero tú, Espíritu Santo, me vas a ayudar. Me vas a ayudar. Y no pienses si lo está haciendo bien. No, es, no está ni condenado, usted está salvo. Usted es del Señor. Pero a quien el Señor le pide, no es a todo el mundo. Es el que está dispuesto. Y parece que aquí todos estamos dispuestos. Amén, y amén, y amén. Bueno, Romanos 8, 16. El Espíritu mismo. ¿Quién? Le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿A quién le asegura el espíritu? A nuestro espíritu. Ahí no le está hablando que le asegura al alma y al cuerpo. No, al espíritu. Entonces, ya el Espíritu Santo le aseguró a todos nuestros espíritus que estamos salvos. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede dar un paso para atrás. Ay, pero mire, yo traté, pero no pude. Oiga, usted va a tratar 1,000,000 de veces y no va a poder. Pero cuando tenga 2,000,000 va a poder. Aleluya, no hay prisa. No hay prisa. Es a través del amor que sucede todo eso, el amor de Dios. Hoy no se comportó como usted quería, no se apure. Dígale, Espíritu Santo, mira, no pude. No pude. Cuando usted le dice eso al Espíritu Santo, oiga, se pone como mantequilla en zinc caliente. Se derrite. Se derrite. No nos dicen, ah, pero tú no vas a poder. Esa alma tuya y ese cuerpo no serán salvos jamás. No. No. Es un Dios de amor. Un Dios que ahora lo que quiere es ayudarnos. Yo creo que para que seamos primicias aquí, no es vanagloria. Es que ya conozco a mi Dios. Aleluya. Bueno, entonces, el mismo Espíritu le asegura. Ya le está asegurando a cada uno de ustedes que son hijos de Dios. Amén. Acuérdense que aquí no van a oír nada negativo. Porque lo negativo no va. Ahora se van a olvidar de todas las demás cosas. Es ustedes y Dios y el Señor. Claro, en su oración, orando por la conversión de los pecadores, orando por todo el mundo, un momentito, no se tiene que pasar un día orando por los pecadores. Porque una oración de usted va a valer para que no tenga que decirle nada más que una vez. Pero todo eso viene, todo eso viene. Ahora, obediencia al Espíritu Santo, que hará la obra en nuestras almas y en nuestro cuerpo. Amén. Encontrarás que el ser guiado, oigan bien, por el hombre interior, es la forma número uno en que Dios guía a todos sus hijos. Amén. Entonces, como usted oiga esa vocecita, así suave y apacible, usted dice, yo siento como que me están hablando algo. Hasta de coger un carro. Me voy ahora, Espíritu Santo. Tú vas conmigo. Y usted va a oír, si deja eso, o no vaya, o sí ve. Pero déle chance, que las cosas no ocurren de un día para otro, ¿ok? Pero sepan que eso viene. Eso viene. Si le damos la importancia al hombre interior que tiene, más importante que nuestra alma y más importante que nuestro cuerpo. Y dice el Señor, sí, pero el alma y el cuerpo tienen que ser salvos como es el espíritu. ¿Amén? Amén. Hay tres clases de visiones. Vimos ya que lo número uno para ser guiado por el Espíritu Santo es nuestro hombre interior, ¿verdad? Ahora van a aprender tres clases de visiones. ¿Por qué tienen que aprenderlo ahora? Para que cuando pase, sepan lo que tienen. Porque la iglesia vivió muchos años después que ya todos los países, los cristianos tenían el bautismo en el Espíritu, que no se explicaba suficiente. Entonces iba uno cargando con lagunas, haciendo las cosas, pero sin saber por qué. Entonces el Señor quiere que su pueblo sepa los por qué. Hay tres clases de visiones. La más alta de todas es la visión abierta. Vamos a ver cuál es la visión abierta. En una visión abierta, los sentidos físicos, todo lo de nuestro cuerpo y nuestra alma, no están suspendidos. Ellos están ahí y están alerta. Y los ojos físicos no están cerrados. Usted con los ojos abiertos está viendo lo que el Señor le muestra. Puede alguno pensar, yo no he tenido eso. Yo no he tenido eso y no creo que lo voy a tener. Y si te está preparando para que lo veas y quiere que tú sepas cómo es. ¿Entendieron? Ok. Los ojos físicos no están cerrados. La persona a quien está viendo la visión posee todas sus capacidades físicas, aunque está viendo, ¿dónde? En el reino espiritual. ¡Qué belleza! Poder ver en el reino espiritual con esa clase de visión, que vamos a ver tres clases. En el Viejo Testamento, los profetas dirían, y la palabra del Señor vino a mí, diciéndome, así era que hablaban todos los profetas. Los profetas tenían el Espíritu Santo, pero ellos hablaban lo que oían. Esta palabra que ellos oían no era audible para los demás. Por eso eran profetas, porque si lo hubiera oído todo el mundo, no necesitaban el profeta. El profeta en el viejo pacto era necesario. Ahora no es el que va a dirigir a ninguno de ustedes. Amén. Si hubiera sido audible, todos la hubieran oído sin necesidad del profeta. Y se necesitaba el profeta porque solamente los profetas, los reyes y los sacerdotes eran los únicos que tenían el espíritu. Entonces tenían que acudir a ellos, porque Jesucristo no había venido. La palabra del Señor viene al espíritu del profeta. ¿De dónde? Del mismo Espíritu de Dios. Lo que habla viene del Espíritu de Dios. Es tan real que parece audible para todo el que está cerca. Pero el profeta es el que lo oye. Así tenía que ser obligatoriamente en el viejo pacto. Jesucristo no había venido y tenían que ocuparse del pueblo. Y se ocupaban a través de los sacerdotes, de los reyes y de los... ¿De cuál fue? Amén, gracias. Y los profetas. No había otra forma de saber. Entonces todo el mundo acudía a los profetas. Esa es una maña que ha permanecido en el cuerpo de Cristo. Se recibe a Jesucristo y a buscar el profeta. Se va a bañar, vamos a ver si el profeta me dice que me bañe. Ya no, mis hijas. Si aquí hay alguien que todavía sigue esa maña, que la deje. Que la deje. Porque entonces el Señor se queda. Quiere el profeta y no a mí. Yo morí por él para que yo fuera y que hablara. Y él me hablara a mí. Pero si se empeñan, ¿qué voy a hacer? Se queda callado. Y el que se atrasa es el que está creyendo que hoy en día hay que estar pendiente de los profetas. Amén, amén. Porque más se sabe sobre la vida en el espíritu, este párrafo que vamos a leer ahora, esto es importantísimo. Ustedes no saben hasta dónde llega de ser importante eso. Kenneth Hagin, el maestro que más ha enseñado sobre la vida en el espíritu. Una iglesita como una barquita que le dije el otro día. 10 comenzamos. Aleluya. Y fue nuestro gran maestro. ¿Ustedes creen que no había un plan? Había un plan. Porque ¿por qué el Señor mira de que 10 señoras, que en ese tiempo yo era como muchas de ustedes? Estaba joven, pero había una que era mucho más vieja. Aleluya. Entonces otras más jóvenes. 10. Y el Señor nos mira, nos mira. Esa barquita fue creciendo, pero la barquita no salía de ser de madera. Aleluya. Pero Kenneth Hagin era nuestro maestro, el que más sabía de la vida en el espíritu. Entonces, ¿qué? Yo hablaba con Kenneth Hagin. Yo le preguntaba a Kenneth Hagin. Yo estaba todo el tiempo con Kenneth Hagin. Nada, nada. Yo vine a conocer de vista, porque no le dije ni quién era, cuando fuimos con Juan Luis y un grupo a Oklahoma. No, yo estaba estudiando lo que salía por la boca de Kenneth Hagin, porque sabía la clase de hombre que era. Pero que me importaba a mí que Kenneth Hagin supiera que una iglesita chiquita, él la había enseñado. Pero como el Señor hace las cosas y después las arregla como Él quiere, a los muchos, muchos años, vino la hija de él con el esposo a una iglesia que en realidad no estaba con él, ellos. Lo que pasa es que los ayudó mucho para construir la iglesia. Y ahí la hija de Kenneth Hagin es que me conoce. Pero mi papá no sabe eso. Cuando me lo dijeron a mí, dije, pero su papá no lo tiene que saber. ¿Por qué tiene que saber el papá que nos tiene? Porque soy así. Así que lo que quiero decirle con eso es que nosotros hemos caminado, oye, sin que nadie sepa en lo que estamos. Lo único que al principio hicieron fue criticarnos. Y el padre Rubio decía, no las critiquen. Porque yo digo, como decía Gamaliel, ese gran maestro de Pablo, si no es de Dios, eso se termina. Pero si es de Dios, sigue. Y llevamos 40 y pico de años. Aleluya. Aleluya. Con esto le digo que cómo el Señor se fijó en nosotros. Entonces, de ese camino para acá, he venido yo, sobre todo en estos últimos tiempos, diciendo, Señor, mira, tú fuiste por aquí y nos llevaste por allá. Y de allí nos llevaste acá. Y tú hiciste aquello. Oye, Señor, las cosas que tú haces no las hace nadie. Porque fui como viendo cómo este pastel se hizo. De una forma que nunca me imaginé. Entonces yo les digo a ustedes, que somos una iglesia que el Señor quiere para él y que quiere hacer la obra con cada cual. Que tú has sufrido mucho en la vida, que las cosas no te han salido bien, que tú no estás conforme con lo que te ha pasado, te llamó para esto, para restaurar todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ya no más, tuve una infancia tan terrible. Eso se fue ya. Mi adolescencia. El hombre que me casé, eso era un diablo. La mujer que me casé me ha agriado la vida. Oye, dejemos todo eso. Dejemos todo eso por este llamado a estas cosas que van a suceder. Porque la barquita de barquita ya no tiene nada. Y cuando usted es iglesia, aleluya, es que el Señor se va a botar. Aleluya. Pero usted va a estar ya preparada. Hay prisa. Porque si el Señor no viene tan pronto como creemos, la iglesia sí hay que acabarla tan pronto como podamos. Amén, amén. Bueno, pues, por quien más se sabe sobre la vida en el Espíritu, es por quién, el inolvidable Kenneth Hagin, llamado por Dios el padre de la fe moderna. Y tú y yo, discípulo de Kenneth Hagin. Aleluya. Cuando decía ahorita, no era quitándole mérito, no. Todos los méritos del mundo. Y por más que he querido estudiar a otro, bien, me sale la enseñanza de Kenneth Hagin. Ahora, ya les digo, hay que, en el último guay hay que estar. Tuvimos en el guay de la gracia con quién? Con Joseph Prince. Oye, el Señor tiene prisa, porque no hace ni tanto tiempo. Y ya nos metió la vida en el Espíritu, a todo lo que da. Ahora es la vida en el Espíritu, a través de la gracia. Oye, eso es una bomba atómica. Aleluya. Amén, amén. El profeta del Nuevo Testamento, oigan bien, es muy similar al profeta del Viejo Testamento, en que el profeta del Viejo Testamento era llamado visionario, porque veía y sabía cosas sobrenaturales. El profeta del Nuevo Testamento no es para guiar a la iglesia. Los cristianos no necesitan ser guiados por profetas. No es bíblico el hacerlo. El ministerio del profeta del Nuevo Testamento es para confirmar lo que el cristiano ha recibido en su espíritu. Eso no tiene que ver con que usted, una persona que usted crea espiritualmente más crecida de usted, usted le pida un consejo. O usted quiere hablar algo. No le voy a decir su pastora, porque me decirá, pero está sacando ventaja. Conmigo, siempre estoy dispuesta. Pero es ese deseo de saber las cosas como dice la palabra y cumplirlas. Y cumplirlas. Porque a veces hay alguien que se lleva mucho del profeta. Oye, y el profeta lo pone de mojiganga. Sí, porque si hay profetas que son fuertes. Y si le toca uno fuerte, que lo que quiere es que usted se porte bien y lo enseña como no es, entonces usted está perdiendo. Así que ya ustedes sepan que el profeta se oye, pero para su crecimiento espiritual, para esa, ¿cómo se llama?, unión que quiere el Señor ahora con uno, no va el profeta. En el Viejo Testamento, lo que dijimos ahorita, solamente los sacerdotes, los profetas y los reyes eran los ungidos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había venido a la tierra. Jesucristo es el Salvador, el Redentor, el ungido, el Hijo de Dios. No había venido. Nosotros, los del nuevo pacto, dice el Señor, ya tú no necesitas ni a un sacerdote, ni a un profeta, ni a un rey que te diga lo que yo quiero contigo. Los que hoy se llaman laicos no tenían el Espíritu de Dios sobre ellos ni en ellos. Por esto, bajo el viejo pacto, las personas tenían que acudir a los profetas buscando guianza porque solamente él tenía el Espíritu de Dios. Hoy todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador tiene al Espíritu de Dios. Aleluya. Bajo el Nuevo Testamento, gracias a Dios, no solamente tenemos el Espíritu de Dios sobre nosotros, lo tenemos en nosotros. En nosotros. ¿Por qué tenemos el Espíritu de Dios sobre nosotros? ¿Por qué? Fíjense que el Espíritu en nosotros es primero. Recibimos a Jesucristo, viene el Espíritu a nosotros. Entonces, con ese Espíritu que tenemos, oiga, puede el Señor hacer maravillas en nuestras vidas. Pero no estamos aquí sin un propósito. El propósito es que seamos usados para la conversión de los pecadores. Entonces, ese Espíritu que ya tenemos, la cantidad de Espíritu, vamos a decir, que necesitamos para nosotros ser transformados, ese es el que está en nosotros. Pero el que está sobre nosotros es la unción fuerte y grande del bautismo en el Espíritu para estar preparados para llevar a otros a los pies de Cristo. Eso necesitamos, el bautismo en el Espíritu, para que esa unción esté sobre nosotros. En nosotros tenemos la que se recibe ya cuando aceptamos a Jesucristo. ¿Entendieron? El propio Jesucristo, que fue el testigo fiel, dice la Escritura, que vino sobre él el Espíritu. Claro que tenía el Espíritu, pero necesitó, sí, para poder hacer la obra que hizo. Sanó enfermos, los endemoniados los liberó, toda clase de maravilla. Y dice el Señor, te llegó la hora a ti ahora. Te llegó la hora de hacer lo mismo. Porque no crean ahora que no le va a mandar a todos nosotros gente. Yo sé que con ustedes, oye, los músicos van a tener que arrodillarse. Y nada de nano, porque nada es nada y todo esto. Van a tener que venir para acá. Algunos están por ahí, pero yo los dejo. Yo digo, no te apures cuando lo ven en la televisión. Que tú caes, papá. Tú caes. La curvita. Amén. Y ustedes, oye, vecinos, gente que los ve y diga, pero es que lo que tienen, es que yo quiero lo que esa persona tiene. Yo la conocí hace muchos años y ya no era así. ¿Y qué le pasa? Oh, que asiste a la iglesia más que vencedores. Testigo del Señor. Aleluya. Recuerden lo que dice la palabra. Los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿esos son qué? Los hijos de Dios. No dice guiado por los profetas. Ahora vamos a hablar sobre el ministerio del profeta. Todo esto es bueno saberlo con anticipación. Como le dije ahorita, suceden las cosas y uno no sabe qué hacer con ellas. El ministro del profeta, lo primero, ser ministro del evangelio llamado por Dios. Debe tener al menos dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, además del don de profecía operando en su interior. Todo esto es a principio del curso. Son las cosas que ustedes van a ver. Si no lo están viendo, van a ver. El don de discernimiento de espíritu es poder ver en el reino espiritual. En tu comunión con Jesús a través del Espíritu Santo, cuando necesites saber algo claro, después de preguntarle, vas a percibir algo que te da paz. como si tocaras terciopelo. Esto significa la luz verde. Esta es la señal que sigas adelante. Santo, yo comencé a recibir todas esas cosas cuando abrimos la iglesia esta grande. He pasado por experiencias preciosas, preciosas, diciéndole, mira, yo uso la fe. Esto me queda grande. Tú me estás mandando aquí gente demasiado importante para yo poder bregar con ellas. No te voy a decir que no, porque si tú me pusiste, te voy a decir que sí. Oye, pero tú manejas esta iglesia, porque yo no puedo. Y cada día se la guardaba. Y me sentaba con la Biblia. Bueno, en este próximo culto, dime lo que quieres, porque si no me dices lo que quieres, yo no voy a inventar. Y me venían eso así, como terciopelo. El terciopelo es la tela más hermosa que hay, porque tiene muchos pelitos, como pelitos. Y usted las hace así y se mueven todo. Es tan lindo el terciopelo. Y era tan lindo esperar de mi Dios que me guiara, porque yo no me atrevía. Por eso desde que pasa algo, digo, estás metido aquí, eso es lo que tú quieres. Sé cuando el Señor quiere las cosas. Porque he pasado ya, son 20 años, Kiko. 20. 21. El otro día me dice Kiko, digo, nosotros tenemos como 10 años, ¿verdad, Kiko? Sí, Kiko, ay, mamá, 21. ¿Cómo? 20. Digo, ¿cómo? Así mismo. Me han pasado sin darme cuenta que eran tantos años, pero ha sido buscar a mi Señor, confiar en Él, porque este negocio es de Él. Que tu vida haga lo mismo. Dile al Señor, mira, Señor, mi esposo es tuyo. La esposa, mira, lo mismo. Los hijos, oye, son tuyos, Señor, yo no puedo ya con ellos. Tus nietos, tus bisnietos, donde tú trabajas, donde tú te mueves. Y ustedes verán cómo esa vida en el Espíritu se va a ver reflejada en todo. Dejándolo a Él que haga. Dejándolo a Él. Dejándolo a Él. Amén, amén. ¿Qué más? Ajá, gracias, mija. Le dijo Jesús a Kenneth Hagin, oigan, se lo está diciendo a ustedes ahora y a mí. Si aprendes a seguir tu hombre interior, eso es el Señor, yo te haré rico. ¿Oyeron? Yo te haré rico. Amén. Nada más se oye un amén. Amén. Oh, santo. Usted está dando los diezmos y las ofrendas, ¿para qué? Para ser pobre. Amén. Yo te haré rico. ¿Qué más? Te guiaré en todos los acontecimientos de tu vida. Por lo que estoy pasando, Señor, sí, todos los acontecimientos de tu vida. ¿Cuáles? Financieros y espirituales. El Señor no se opone a que tengamos dinero, sino a que seamos codiciosos. La palabra rico significa para el Señor provisión abundante. Tendrás provisión abundante. Escucha tu espíritu. Sigue al hombre interior. Muchas personas están deseando lo espectacular. Déjate de eso. Y se pierden de lo sobrenatural que está ahí siempre. Vivir lo sobrenatural. Pero ahí calladito. Aleluya. Con un corazón limpio. Ocupándose de nuestra alma y de nuestro cuerpo. A través del Espíritu Santo. Sabemos que nuestro espíritu está salvo. Que es santo. Pero el Señor quiere que el cuerpo y el alma estén igual. Entonces ahí nos dice que. ¿Qué palabra usa? Amén. Toda malicia. El mundo está lleno de malicia ahora. Uno pone la televisión, oye, no se puede ver la televisión. Porque salen unas cosas en cualquier programa. Eso está mal. Entonces acuérdense que los ojitos son traicioneros. Y lo primero que el enemigo usa para molestarnos, y la carne también, son los ojitos. Todo no se puede mirar, porque lo mira y te embromaste. De ahí viene el querer, y después el hacer, y después lágrimas y dolor. Amén. Bueno, entonces yo creo que ha sido una lección muy hermosa, porque lo que dice el Señor que vamos a tener es para todos. Es para todos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Porque sabemos esa obra completa en nosotros y que tú soñaste que nosotros íbamos a hacer y ser, la vamos a ver. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, y te decimos solamente contigo, nos basta para cada día que tú nos enseñes lo que oigas del Padre, lo que oigas de Jesús, para poder ser esos cristianos preparándonos para cuando tú vengas a la tierra. Amén. Y preparando a otros, que cese ese miedo que no viene de tuyo, Señor. Ese miedo por los acontecimientos que van a pasar. Usted se imagina que lo que quiere el Señor es una iglesia que tenga espíritu, alma y cuerpo irreprochables, esperándolo a Él. Pues ahí estamos nosotros. Amén, amén y amén.